Y yo diría que todos tenemos en la cabeza que vamos a cumplir un año ya conviviendo con esta pandemia mundial del COVID, pero creo que sin confiarnos debemos empezar a ver el vaso medio lleno y deberíamos pensar que cada vez queda menos. Se lo voy a preguntar al doctor José Luis Calleja del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Hola doctor, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Sin confiarnos, pero debemos empezar a pensar eso, ¿no? Que tenemos que ir viendo poco a poco la luz al final del túnel, ¿no?
Bueno, ya hemos comentado que realmente los datos que tenemos cada semana son muy optimistas en cuanto al impacto que están teniendo las vacunas en los sitios que van con un calendario de vacunación más adelantado que nosotros, ¿no? Hoy hemos visto, por ejemplo, datos de Israel, que ya tiene un 30% de la población con las dos dosis de vacuna puesta, en que los datos de prevención de la infección, de prevención de la que una vez que puedas adquirir la infección esta sea grave, son muy, muy, muy buenos, ¿no?
Aquí en España el Ministerio de Sanidad ha facilitado esta tarde los datos del fin de semana. Son 20.849 nuevos contagios y 534 fallecidos desde el pasado viernes. Viendo los datos y comparándolos con los de los últimos fines de semana, se observa una clara tendencia a la baja. ¿Han bajado también, doctor, los ingresos en los hospitales?
Sí, sí, esto se ha visto ya en las últimas semanas, que estamos ya en un ritmo decreciente. Yo creo que se está demostrando muy claramente que esta pandemia cursa en una serie de olas, en las cuales una vez estamos en la parte ascendente y otra vez en la parte descendente, olas que obviamente tienen que ver con la socialización excesiva en momentos determinados. Pasó después del verano, pasó después de Navidades y ahora esperemos que no ocurra después de Semana Santa, ¿no? Esperemos que realmente también las vacunas vayan haciendo su efecto y hayamos aprendido de que es el momento de que, como tú bien has dicho, está la luz del túnel visualizándose, seamos capaces de mantener las medidas de prudencia y de, en fin, de la que ya conocemos todos durante este año, para evitar que se produzca esta cuarta ola,
¿sí? La tercera ola ha sido muy fuerte. ¿Las temperaturas más bajas, doctor, provocan mayor transmisión del virus?
Yo creo que la propia temperatura en sí no. Lo que sí que ocurre es que efectivamente en las temperaturas más altas en verano es más fácil estar al aire libre, donde se transmite menor la infección. Pero bueno, este mismo año tuvimos la segunda ola, que en algunas regiones fue importante, en otras pues quizá menos, pues fue a finales de agosto y en septiembre, cuando las temperaturas eran buenas. Así que yo creo que el mensaje es, estamos al final del túnel, las vacunas están demostrando en vida real en los países donde se está haciendo más avanzados que nosotros un impacto muy importante positivo, y bueno, vamos a mantener las medidas para que cuando podamos estar vacunados todos en España pues no tengamos que sufrir más problemas. Esta ola, como tú bien has dicho, ahora ha bajado la incidencia, el número de ingresos en planta están bajando. Sin embargo, todavía seguiremos teniendo durante unas fechas un número de muertos importante, 500 muertos este fin de semana, sí, o más de 500 muertos, y todavía las UBIs muy ocupadas por pacientes con coronavirus, que tienen ingresos muy prolongados, y eso tiene un impacto muy negativo en el resto de pacientes del hospital, que no pueden ocupar esas camas de UBI, por ejemplo, para ser operados de patología cardíaca o de patología oncológica que no tiene que ver con el COVID.
Claro. Estaba hablando hace un ratito con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Doctor, supongo que usted ya sabrá que mañana en el Atlético de Madrid-Chelsea, lo digo porque sé que usted es muy futbolero, el Atlético de Madrid-Chelsea se juega en Bucarest, y evidentemente porque las restricciones del gobierno español que no permite vuelos desde Gran Bretaña. ¿Es la mejor solución esta, la de restringir los vuelos con países donde aparezcan nuevas variantes? Hoy, por ejemplo, se hablaba de un caso de una variante nigeriana.
Bueno, yo creo que en esto realmente se ha demostrado que en estos momentos en los cuales estamos intentando vacunar a las personas y sabemos que hay cepas que vienen de países determinados donde esa cepa se está haciendo prevalente en ese país, hay que tomar medidas. Aquí en España, desgraciadamente, se tomaron tarde con la cepa inglesa y, de hecho, la cepa inglesa está siendo una causa importante de infección en España. Se tomó también tarde con la sudafricana y con la brasileña. Ya ha habido algunos casos importados de esos países. Esperemos que hayamos aprendido y seamos más proactivos más que reactivos. Es decir, que cuando sabemos que hay países que en un momento determinado tienen una situación peor que la nuestra, desgraciadamente tenemos que restringir las entradas y cuando se produzcan estas, hacerlas con una cuarentena y con una garantía de que no se os va a producir este contagio aquí en España.
¿Y estas nuevas variantes pueden hacer o pueden suponer que tardemos más en acabar con el virus?
Bueno, efectivamente, si estas variantes se comportan como se ha comportado la variante inglesa, con una mayor infectividad, puede hacer que hasta que, insisto, logremos esta famosa inmunidad de grupo que se consigue con las vacunas, pues tengamos un número de casos mayor. Las variantes son la evolución natural de una infección viral. Esto es muy frecuente, que los virus, al multiplicarse y al replicarse, pues se produzcan mutaciones. Y estas mutaciones, lógicamente, cuanto más tiempo pase el virus entre nosotros, más frecuentes van a ser. Lo que es importante es, como digo, conseguir la inmunidad de grupo, y variantes que se localizan geográficamente en alguna zona del mundo, intentar que no se expandan a otros países.
Mucha gente se pregunta, doctor, si ya se está pudiendo demostrar que el 100% de las personas vacunadas ya tienen defensas contra el coronavirus. ¿Eso es así? O sea, si una persona se vacuna al 100% ya tiene defensas contra el coronavirus.
Bueno, lo que se sabe de los estudios es que la práctica totalidad de los pacientes que se vacunan desarrollan anticuerpos, y que esos anticuerpos son protectores pues en un 90-95% de los casos. Y eso mismo que se vio en los ensayos clínicos y que se vio en ese grupo de pacientes que se estudió, es lo que, por ejemplo, Israel está viendo en la población general. O sea, que los datos de los ensayos clínicos se están reproduciendo en la vida real, en los pacientes, digamos, de campo, que en este caso, que se están haciendo en Israel.
Y aquí en España, que vamos tan retrasados a la hora de vacunar, ¿estamos cerca de conseguir que todos los mayores de 70 años estén inmunizados?
Bueno, vamos a ver, el grupo de 70 a 80 años va a ser probablemente los grupos próximos que se van a vacunar. Yo creo que seguimos mandando el mismo mensaje de que es importante vacunar lo más posible, lo antes posible. Con este número de muertos y sabiendo el efecto beneficioso que tiene la vacuna, realmente tenemos que intentar apurar al máximo. Y por eso poner todos los medios de sanidad pública, sanidad privada, sanidad militar, vacunar en los hospitales, en el centro de salud, vacunar 7 días a la semana, y lo que hace falta para eso es poder tener las vacunas.
Claro.
Es verdad que en estos momentos todavía no tenemos no estamos recibiendo todas las vacunas que necesitamos, pero también la expectativa es buena. La Agencia Europea esta semana pasada ha dicho que va a emitir el informe, esperemos que positivo, de la cuarta vacuna, de la vacuna de Janssen, antes del 15 de marzo, lo cual quiere decir que aproximadamente a mitad de marzo, finales de marzo, dispondremos de una nueva vacuna de una sola dosis, lo cual también va a ayudar a acelerar mucho los procesos de vacunación. Y hay al menos otras dos vacunas, además de la rusa, que realmente en un plazo razonablemente breve de tiempo van a estar disponibles. O sea que la expectativa de disponer de vacunas es claramente también optimista, por lo menos para el segundo trimestre del año.
Porque, doctor, como curiosidad, ¿cuánto tiempo se tarda en vacunar a una persona?
Pues realmente muy poco tiempo. Nos ponen una inyección intramuscular. Realmente, bueno, hay que hacer un buen registro, lógicamente, porque es importante que el paciente comprenda lo que el acto médico que se está realizando. Pero lo que es la inyección se tarda, en fin, nada.
Segundos, ¿no?
O sea que no es nada dolorosa. Yo lo puedo decir como experiencia personal, y es verdad que molesta un poquito la zona en muchos casos el día siguiente y los 2 días, pero es una cosa muy rápida. Sí que tiene un registro administrativo que es quizás un poquito más laborioso, pero la vacunación en sí es muy rápida y sencilla.
Doctor, ¿le han dado mucha guerra este fin de semana o ha sido todo bien?
No, ha estado todo bastante tranquilo. Vale. No ha habido demasiado.
De acuerdo, me quedo con eso. Doctor, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Ángel.
Hasta luego.
Adiós.